Este es el momento en perspectiva de regresar a los temas del panorama nacional, a la política y sobre todo al debate parlamentario que pautaba la jornada de ayer, que era el gran hecho de controversia de la víspera, pero que terminó extendiéndose hasta avanzada la madrugada de hoy.
Presenta Discount Bank, 50 años en Uruguay.
Cerca de las 6 de la mañana y después de 15 horas de debate, la Cámara de Diputados finalizó la votación del proyecto de ley de salud sexual y reproductiva, pero ahora la iniciativa debe volver al Senado, ya que uno de los artículos del texto no resultó aprobado en la sesión de la Cámara Baja. La discusión en diputados había arrancado ayer a las 3 de la tarde y 12 horas después, sobre las 3 de la madrugada, la iniciativa se aprobaba en general por 49-48. Cuando luego se pasó a la votación en particular, también salió favorable, por ese mismo quórum, el capítulo que en principio generaba los mayores enfrentamientos, el capítulo 2, que incluye las disposiciones referidas a la despenalización del aborto en determinadas circunstancias. La sorpresa estuvo en otra parte del texto, en el artículo 2, que hace alusión a la protección de los derechos sexuales y reproductivos en cuanto a derechos humanos universales. ¿Qué pasó? El artículo 2 no contó con el respaldo suficiente de los legisladores, ya que a los votos en contra, que ya tenía en general el proyecto, se añadieron dos más de legisladores del espacio 609, Ivone Pasada y Álvaro Vega.
La primera llamada del día.
Estamos con el doctor Luis José Galo, diputado de Asamblea Uruguay, Frente Amplio. Diputado Galo, buen día.
Buenos días, un placer estar con usted.
En primer lugar, quiero pedirle la confirmación de estos datos que yo daba recién, porque como la sesión terminó muy tarde, hace poco tiempo en realidad, quizás todavía arrastremos alguna imprecisión. ¿Fueron así las cosas entonces?
Sí, exactamente. La reunión del plenario terminó no hace más de una hora y media. Nosotros estamos yendo a Canelones en este momento. Y efectivamente, creo que el hecho rescatable es el hecho de que, bueno, de alguna manera, la Cámara de Diputados votó el proyecto de salud sexual y reproductiva, aunque, usted lo dice bien, el artículo 2, que es un artículo programático, que en realidad me llamó un poco la atención el hecho de que no fuera acompañado por dos diputados del Movimiento de Participación Popular, en función de algún criterio de que podía las directivas en materia de políticas en materia de salud sexual y reproductiva pudieran ser demasiado impositivas a manejar criterios rígidos. Eso fue lo que en definitiva se argumentó, y bueno, como que ese criterio que ese artículo maneja, que desde nuestro punto de vista es un artículo general, programático, que no da para mucha discusión, bueno, realmente, bueno, en su momento dio origen a que esos dos votos, de diputado Vega y de diputada Pasada, fueran los que en definitiva faltaban para que ese artículo no se votara.
Sí, ya habíamos sabido al comienzo de la semana, cuando en perspectiva tuvo lugar un debate, cuando en ese debate participó el diputado Álvaro Vega, que él pensaba votar el capítulo 2, el que incluye la despenalización del aborto, pero en cambio se oponía al capítulo 1, que sus objeciones estaban en el capítulo 1. Sí. Dentro del capítulo 1 es que está este artículo 2, que es el que finalmente entonces no terminó prosperando. Yo lo voy a leer para que el oyente sepa de qué se trata. Dice artículo 2, principios rectores: los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos universales, intransferibles e inalienables, y su protección incluye A. la promoción de la equidad en términos de género y de justicia social; B. la igualdad de trato y oportunidades; C. la prestación de servicios con criterios de universalidad, calidad, eficiencia, confidencialidad, privacidad y solidaridad sin discriminación alguna.
Exactamente, ese es el artículo. digamos, como usted ve, su lectura es un artículo programático de lineamientos generales, de diseño de políticas rectoras en materia de salud sexual y reproductiva. Parecería que, digamos, tiene determinadas características que no hacen más que reafirmar la línea que el artículo primero establece como responsabilidad del Estado de crear las condiciones necesarias a los efectos de poner en marcha esta política. A nosotros parecía que era, digamos, un artículo programático, general, que no debería dar lugar a una discusión como se dio. Realmente no comprendimos bien cuál en definitiva era el planteamiento que se hacía por parte de nuestros compañeros diputados, pero lo cierto es que eso dio motivo a que faltaran esos votos y que fuera el único artículo que no se votara, y eso da lugar a que vuelva a la Cámara de Senadores, que la Cámara de Senadores analice si es factible o no reincorporar el artículo o cambiarlo, y si eso es así, bueno, la Cámara de Senadores, si acepta el criterio, quedará transformado en ley, y si no, pasará a la Asamblea General a los efectos de darle la aprobación definitiva.
Sí, queda hecha esa puntualización, ¿no? Al haber caído en la Cámara de Representantes un artículo, en este caso el artículo 2, el texto tiene que volver a la Cámara que lo había aprobado antes, al Senado.
Exactamente, eso es así. Por eso se va a retrasar, a mi entender, creo que no por mucho tiempo, la aprobación definitiva de esta ley, pero los hechos determinan que debe volver a la Cámara de Senadores.
Pero, perdóneme, diputado, el hecho de que se elimine un artículo no obliga a redactar de nuevo, por ejemplo, el capítulo primero. Es decir, ¿se puede sacar simplemente así como así un artículo como ese?
El artículo se puede sacar. Yo creo que al volver, el hecho significa que vuelva a la Cámara de Senadores, y la Cámara de Senadores tendrá que darle la incorporación o no, o una nueva redacción al artículo primero. Yo creo que hay que darle una nueva redacción al artículo primero, sobre todo cuando la parte final del artículo primero, cuando condiciona todos los principios rectores que más adelante se dicen. Claro. Es decir, esos principios rectores que son los que se eliminan en el artículo 2.
Sí, el artículo primero dice: el Estado garantizará condiciones para el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población. A tal efecto, promoverá políticas nacionales de salud sexual y reproductiva, diseñará programas y organizará los servicios para desarrollarlos de conformidad con los principios rectores y éticos que se establecen en los artículos siguientes. Sí, el artículo segundo es el que justamente incluía los principios rectores.
Exactamente, yo creo que ese es el inconveniente que plantea eso. De cualquier manera, es el Senado el que tendrá que corregir esa dificultad. El Senado puede o reincorporar, está en su derecho, reincorporar el artículo que se sacó de la misma manera, puede reincorporarlo, o puede darle otra redacción, o puede modificar el artículo primero a los efectos de que esté en la misma línea del proyecto. Es decir, todas esas posibilidades el Senado las tiene, y bueno, en definitiva, lo que resuelva el Senado, resuelve el Senado, es lo que después se planteará a la Asamblea General en función de que este proyecto, no nos olvidemos que ya venía del Senado. Entonces, que la Cámara de Diputados le hace modificaciones, el Senado la acepta o no. Si la acepta, queda transformada en ley. Y si no la acepta, el paso indefectible es la Asamblea General.
Es curiosa la situación, porque yo había entendido, por lo menos, que la objeción que venía de algunos legisladores del EPP iba a otros artículos, en todo caso, de este capítulo primero, no al artículo segundo. Pero bueno, las cosas han quedado planteadas en estas
cosas que quedaron planteadas así, y la objeción fundamentalmente, después de una negociación que se dio, por supuesto, en la bancada, quedó fundamentalmente en el artículo segundo, y el resto de todo el articulado fue votado con una mayoría muy ajustada. Usted decía en el inicio de esto, realmente se aprobó por 49 votos sobre 48, es decir, los 49 votos fueron votos Frente Amplistas, hubieron votos de diputados Frente Amplistas que no acompañaron la propuesta, pero sí lo hicieron todos los diputados colorados del Partido Nacional y del Partido Independiente, en un quórum inédito. La verdad que hacía muchos años, mucho tiempo, que no teníamos un quórum total de la Cámara de Diputados, que son 99 senadores. Se hizo votación nominal, además, Eso creó también la condición para los efectos de que los diputados estuvieran presentes.
Sí.
Se retiraron de sala solamente el diputado Abdala y el diputado Maceda. Es decir, que se trabajó con un quórum de 97 diputados, que era un quórum altísimo, y que, bueno, significó que para conseguir una mayoría, esa mayoría fue ajustada, porque de los 52 diputados que el Frente Amplio tenía, había tres que ya de alguna manera habían anunciado que no votaban determinados artículos, y entonces eso ponía la dificultad de poder llegar a esa mayoría que al final se obtuvo. De cualquier manera, yo creo que es una mayoría muy ajustada. A mi entender, no condice en este tema puntual de la despenalización del aborto, no condice con lo que a mí me parece que la sociedad en su conjunto avala con una amplitud mucho mayor. Más del 60% en encuestas repetidas que se han hecho determinan que la sociedad uruguaya está a favor de la despenalización del aborto. Me parece que esa mayoría que se consigue en la Cámara de Diputados es una mayoría demasiado ajustada que no condice lo que desde mi punto de vista la sociedad me parece que tiene más amplitud.
De todos modos, como usted lo mismo lo reconoció, fue una votación muy ajustada, 49-48, y esto a su vez como que da mayores argumentos al presidente Tabaré Vázquez para concretar el veto que ha anunciado desde hace mucho tiempo a un proyecto que contenga disposiciones como las que están incluidas en el capítulo 2.
Sí, sin ninguna duda.
¿Cómo observan ustedes desde la posición de diputados del propio Frente Amplio esta pulseada con el presidente?
Yo, Emiliano, le voy a dar la opinión y lo que dije. Yo fui miembro informante de este proyecto en la Cámara, y dentro de las cosas que manifesté era que este proyecto había sido anunciado, el veto por el presidente de la República. Y me remití solamente a un hecho. Siendo presidente de Francia, Giscard d'Estaing, se promulgó la ley del aborto en Francia. Y en ese momento él, que era un católico militante, le envía una carta al Papa Juan Pablo II. Y la carta yo textualmente la leí en la Cámara en el día de ayer y decía concretamente: yo soy católico ferviente, pero tengo la obligación de sobreponer mi posición personal, en este caso de punto de vista ético y ético-religioso, a los intereses del pueblo de Francia, que ha decidido en su mayoría que la legalización del aborto es necesaria. Sobrepuso su interés personal y sus criterios personales al interés del pueblo de Francia. Yo eso lo leí en la Cámara en el día de ayer, en el informe que hizo, y de alguna manera le transmite cuál es mi posición con respecto a la actitud que puede tomar el presidente de la República.
Ahora, usted, siendo como es miembro informante en este asunto, perteneciendo por otro lado a Asamblea Uruguay, un sector de Frente Amplio que tiene relaciones particularmente buenas con el doctor Vázquez en los últimos tiempos, ¿no ha tenido algún tipo de novedades de la actitud del presidente? ¿No han tenido contacto con él? ¿No han dialogado sobre este asunto ahora que venía la instancia de la votación?
Exactamente. Hace un mes y medio yo personalmente y otros diputados hablamos con el presidente Vázquez con respecto a un planteamiento que yo había hecho en su momento con respecto a la posibilidad de que esta ley pudiera ser aprobada y el capítulo 2 postergarlo para ponerlo en vigencia el 1 de marzo del 2010. Eso significaba la posibilidad de que, le sacaba la responsabilidad al presidente Vázquez hasta el año 2010, cuando iba a haber otro presidente, y eso de alguna manera podía solucionar transitoriamente la problemática. El doctor Vázquez tiene una decisión muy firme con respecto a este tema, es una decisión que trasciende la posición eclesiástica, o religiosa, es una actitud más bien como médico. Él manifiesta que, cuando él se recibió, su compromiso, su juramento fue un juramento hipocrático, donde ahí se manejan determinados parámetros, y él, en definitiva, esos son los criterios que maneja. Las cosas están planteadas así. Yo tengo la visión de que, como presidente de la República, y por eso me iba a esa digamos, a narrar esa situación que se dio con otro presidente, nada menos que presidente de Francia, que en la misma circunstancia, y teniendo también objeciones personales con el tema de la legalización del aborto, sin embargo, bueno, primó los intereses de la mayoría, y así lo dice, del pueblo de Francia, que apunta a la necesidad, bueno, de la legalización.
No, pero mi pregunta era, teniendo en cuenta entonces que ese criterio del presidente se mantiene firme, una pregunta que mucha gente se hace es cuál es el sentido, ¿por qué el propio Frente Amplio en el Parlamento impulsa y saca adelante esta ley? ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? ¿Va a venir el veto y después el veto no se va a poder levantar?
Bueno, eso es así, pero también es cierto que el Parlamento tiene todo el derecho, sus representantes, de tratar todas aquellas leyes que considere adecuadas y que puedan representar de alguna manera una mayoría de la sociedad. Ese derecho al Parlamento no se lo quita nadie, a pesar de que pueda siempre haber una instancia de veto del presidente de la República. Me parece que caminan por carriles diferentes, paralelos, pero que me parece que la responsabilidad de una mayoría de representantes que considera que determinada ley tiene que, en definitiva, ponerse en marcha, no invalida el otro criterio. Me parece que corren por carriles separados, aunque, desde el punto de vista pragmático, lo que usted dice es cierto.
Diputado Luis José Galo, de Asamblea de Uruguay, Frente Amplio, por el Departamento de Canelones, le agradezco estos comentarios esta mañana.
Le agradecido soy yo, buenos días.